acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, imaginarios urbanos como inmersión digital. Invitado, Armando Silva, filósofo de la Universidad Nacional, con maestría y doctorado en estudios de literatura comparada en la Universidad de California, alumno de Humberto Eco y Derrida, profesor emérito de la universidad, director del doctorado en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Armando Silva, usted ha hablado en otros momentos de cómo el concepto de imaginario urbano pasó desde la reflexión o especulación conceptual al espacio de la construcción de políticas públicas en un momento en las ciudades en la cual lo común, lo público, lo privado está siendo replanteado y donde recientemente, este mismo año, la Bienal de Viena ha dedicado su encuentro a su obra. Cuéntenos qué es la Bienal de Viena y qué es lo que se ha hecho allí en esas semanas de septiembre-octubre.
Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista que me parece, pues, dada la buena reputación de la emisora de la Universidad Nacional y de vuestro programa, pues, muy interesante para darlo a conocer. Sí, la Bienal de Viena, que muy particular del año 2021. Este año del 2021 lo hicieron no un día de encuentro, sino 3 meses. Por tanto, estuvo hasta desde junio hasta septiembre, casi 4 meses vigente, y la convocatoria que hicieron, pues se reunieron varias entes, el Museo de Ciencia y Tecnología de Viena, la Universidad de Zurich de Suiza, y algunas otras, digamos, universidades públicas de Austria, para conformar un grupo de organizadores y hacer una convocatoria que se invitó a 100 proyectos en el mundo que dieran respuesta a lo que sería la pospandemia, y con una particularidad que me tocaba a mí directamente, y es que tomaron como base de la convocatoria mi idea de diferenciar la ciudad del urbano, y por tanto les interesaba era plantear cómo el urbanismo ciudadano, o sea, el que construye desde los pensamientos y las prácticas ciudadanas, va a generar respuestas. En este caso, respuestas hacia dónde. Ellos hablaban de planeta de Love Planet, de un planeta de amor, y por tanto, cómo tendríamos que ir pasando, según palabras de uno de sus curadores, el arquitecto Klumpner, cómo ir pasando de una smart city, una ciudad del progreso, de la inteligencia, de la avanzada, a una ciudad del take care of, de cuidar la ciudad, cuidar el planeta. En eso se llama el planeta de amor. Y es muy interesante que se tome como paradigma del amor. Y entonces ellos recibieron 100 proyectos en los cuales el concepto mismo del arte se rompía, puesto que no eran solamente proyectos de artistas como tal, sino de filósofos, de científicos, de artistas, de diseñadores, todos tratando de pensar cómo se construye esa ciudad del amor que viene posteriormente a la pandemia. Pues yo fui muy honrado en el sentido en que la convocatoria se hizo muy particularmente de lo que yo venía teorizando, y entonces yo mismo también presenté una ponencia, llamémosla así, de cierre, en septiembre 3 del año 2021, que se puede bajar poniendo pues el Bienal de Viena y Armando Silva, y en ella yo planteaba justamente lo que estaba pasando de la pandemia, desde la pandemia en el libro que estoy terminando, que es una novela sin ficción, pero a su vez pues hacía hincapié en las caracterizaciones de esta propuesta hacia lo público. Cuando me dice que lo público y lo privado se está transformando, eso es muy cierto, y eso también fue contemplado allí en la Bienal de Viena, como lo público, por supuesto que ya no es lo público en el sentido tradicional del espacio pues que convivimos en términos físicos, sino lo público construido en el mundo digital y lo público construido en el pensamiento. Entonces ahí en esa parte del pensamiento toca mucho los imaginarios, cómo estamos construyendo públicamente un concepto de futuro, que es el tema que, digamos, yo abordé y que estaba también descrito en la relación imaginarios del futuro. ¿Cómo construimos pensamientos del futuro? Y entonces esos pensamientos del futuro pueden ser aterradores, pero también pueden ser esperanzadores. Entonces, volviendo a lo que ya había dicho, cómo la esperanza también tiene que ser una guía para construir los pensamientos del futuro. Porque claro, ante una pandemia que nos ataca de una forma tan inmisericorde, podríamos dejar que el pensamiento quede dominado por la miseria, por la derrota, por la muerte. Un imaginario muy poderoso en la pandemia, la muerte. Pero junto a eso, ¿cómo se construye la esperanza? Entonces yo creo que eso era lo de la Bienal, muy vinculado con lo que yo vengo haciendo de los imaginarios y muy vinculado con esa nueva solicitud que se está haciendo a los imaginarios de que entre a la construcción de lo público futuro. Es muy fácil de entenderlo. Uno puede decir que cómo, o por decir algo, los alimentos. El alimento, como parte de esa construcción del paradigma del amor, hoy en día hay muchos movimientos pro amor, como los movimientos veganos, movimientos vegetales, que precisamente buscan consumir lo natural y en muchos casos dejar de comer, carne o otros alimentos que impliquen, utilización indebida de recursos. Entonces, allí hay que imaginarlo como algo público. O sea, que la alimentación no sea solamente un hecho, de satisfacer unas necesidades instintivas, sí, y que no sea solamente un hecho de la comida elegante, sino que sea un plan de nutrición y de agrado y de felicidad. Entonces, todo eso es parte de lo público. Alimentación y amor, ¿cómo se consigue eso, no?
Profesor, usted ha tocado un tema y es esa diferencia entre ciudad y lo urbano, pero también ha hablado de esa ciudad inteligente versus esa necesidad de una ciudad del cuidado y pues acaba de explicarlo a través de la alimentación, no solamente como algo funcional, sino como en su momento lo decía Vladimir Ilich Lenin, somos lo que comemos, tratando de volverlo muy, muy biológico y muy animal, pero que es cierto como hoy se está poniendo sobre la mesa. Sin embargo, volviendo a esa ciudad inteligente y a esa ciudad del cuidado, quizás el mejor ejemplo es el Valle del Silicio, esa zona donde se agrupan todas esas empresas de alta tecnología que tienen a esos jóvenes menores de 22 años que apenas cursan uno o dos años de universidad de pregrado y tienen las más grandes fortunas del mundo basadas en ese nuevo mundo digital. Y ciudades estas, San José y las otras, Cupertino, que tienen los metros más caros del mundo, pero donde han abandonado la construcción de equipamiento, de infraestructura, y donde muchos de los trabajadores viven en sus vehículos y muchos otros trabajadores y jóvenes del mundo que van allá a aventurarse con sus formaciones en ciencias, en ingeniería, viviendo prácticamente como habitantes de calle. ¿Cómo mirar esta dicotomía y mirar estas percepciones que de alguna manera están jugando al todo o nada, o me vuelvo billonario si mi startup, si mi idea cuaja, o me vuelvo un habitante de la calle y cómo esas percepciones ejemplarizadas ahí, que muchas veces repetimos sin entender qué significa eso, que queremos ser otro Valle del Silicio, donde muy pocos ganan todo y todos no tienen nada, se pueden reflexionar, y quizás esa discusión de una ciudad que ha venido reflexionando en los últimos 100 o 150 años sobre lo que es la sociedad occidental, él lo pone sobre el tapete, porque pues ahí en Viena es donde todo el pensamiento reciente occidental, el de la Primera Guerra, el de la Segunda y en esta nueva sociedad ha estado allí. ¿Cómo se ve eso? ¿Y cómo se ve eso después de 4 meses de reflexionar entre percepciones y entre lo que debe ser una ciudad que ya ni siquiera la ciudad de 15 minutos aguanta, sino que requiere que el cuidado y toda esa nueva reflexión donde casi que ser ciudadano es ser prójimo, y prójimo es ser buen samaritano, es ser próximo al otro? ¿O cómo se ve eso, profesor? ¿O sus reflexiones sobre la alimentación me han puesto muy sensible?
Bueno, muy bueno lo que estás diciendo, Carlos. Sí, ocurre esto, y eso lo comenté con varios, con el director de del Museo de Ciencia y Tecnología de Viena y con la gente de la Universidad de Zurich, eso lo discutimos directamente. Allí hay varias cosas. Lo primero es que hay que diferenciar, como lo hicimos allí, ideología de imaginarios, porque ideología es, digamos, un tipo de conciencia, por lo menos desde la tradición de la ideología, de los textos de la ideología de Marx, en el sentido en que es una conciencia, digamos, inducida, es una conciencia que se induce desde un concepto, desde un partido, desde una particular visión del mundo, ¿no? De la ideología alemana, que precisamente esa es como su esencia. Frente a los imaginarios, que no son ideología, sino son formas de pensamiento y por tanto mucho más enlazados con la filosofía del pensar, de construir pensamientos. Y resulta que en los imaginarios hay momentos en los cuales se escucha más al otro, llamémoslo así. Y creo, o lo asumimos así, allí en esta bienal, como este momento de la pospandemia es un momento en que estamos abiertos, de pronto las mentes se abren a recibir nuevas opciones y no estar encerrados encasillados en una visión estereotipada. El estereotipo, en términos de imaginarios, es un imaginario congelado. Ese es un estereotipo. Entonces, librar al pensamiento social de los estereotipos se requieren circunstancias como esta de la pospandemia. Entonces, ahorita asumimos se escucha más alrededor de lo que es el futuro. O sea, hay más campo de construcción de imaginarios. Y al haber más campo de construcción de imaginarios, hay más posibilidades de afectar con los nuevos paradigmas o negativos esperanzadores frente al futuro. Así que, al entender esto de esa manera, podemos decir que uno de los elementos que fluye es el lujo. Quizás por uno de los primeros momentos se puede sentir vergüenza del lujo. ¿Por qué generar tanta riqueza en industrias de carros, por ejemplo? Pero esto que no porque venga de una ideología de izquierda, no. Porque venga de pensamientos sociales, no con una intención de crear una falsa conciencia, sino una intención de construir el pensamiento social. Entonces, allí en esa construcción del pensamiento social, el lujo puede ser uno de los elementos, no para generar una lucha de clases, no estamos hablando ideológicamente, sino para generar propuestas justamente sustitutivas hacia una vida muy ligada a lo espiritual, ciertamente. Por eso nada extraño que ciertas teorías espiritualistas, como tipo yoga, por ejemplo, puedan ser aliadas y que las personas puedan ser más, digamos, afectadas por una vida de bienestar más que una vida de lujo. Y eso, por supuesto, es algo que viene a chocar con la economía. Porque ahí vemos, por ejemplo, en Colombia se hace el día sin IVA, todo el mundo sale enloquecido a comprar así no lo necesite porque están rebajando el 20% del impuesto del valor agregado. Eso es una hecatombe muy poderosa, consuma. pero por supuesto el consumo también mantiene la economía. Total que aquí hay una serie de elementos que son, digamos, de competencias de pensamiento. Así como hay días sin IVA, también hay que pensar en otro tipo de propuestas. Por decir algo, un día sin televisión. Por decir algo, una semana sin que se use el celular. O sea, hay que pensar propuestas para que las personas cohabiten en pensamientos, digamos, sanos y de solidaridad. Y por eso siempre he pensado que los medios y la educación son los grandes aliados. Pues estamos en esa lucha de paradigmas, pero sí me parece notorio en la pregunta que me hacía hacer notar que los imaginarios justamente es construcción desde las percepciones, construcción de pensamiento social, y que ese pensamiento social puede ser redentor, y bueno, de eso se trata, de generar ese tipo de investigaciones y que los resultados de esas investigaciones sean conocidos públicamente para que afecten la mente ciudadana. Ahí el arte tiene mucho que ver. Por eso una de las últimas alianzas que yo como teórico de los imaginarios vengo haciendo es el arte contemporáneo. La relación entre arte contemporáneo e imaginarios humanos es una dupla extraordinaria que tiene mucho camino para el futuro.
Profesor, usted ha hablado de ideología como un congelamiento, como cierta inmovilidad versus el imaginario que es una percepción en movimiento. ¿Por qué estos últimos 50 años después de la misión a la Luna, donde el desarrollo de las fuerzas productivas, volviendo a parafrasear a Marx, que usted ha citado varias veces hoy, no ha cambiado nada? Vimos a la Unión Soviética 80 años tratando de aplicar a rajatabla los desarrollos, sin duda, importantes de Marx, pero incompletos frente a todos los cambios que se afectaron. Pero también vemos esa falta de nuevas opciones y quizás queda hoy que no es solamente el desarrollo tecnológico, sino también la creación de riqueza. Hemos creado más riqueza en este siglo que antes, pero también nos hemos alejado de ese cuidado, de ese amor y de esa solidaridad que están en la base de lo social. No es algo accesorio, sino que es la base del concepto humano, porque estamos por lo menos 18 meses por fuera del vientre desarrollándonos, y duramos 10, 15, 20 años, si uno piensa en los doctores, para lograr ser un miembro que contribuya en la sociedad. O sea, hay una necesidad biológica, social y económica de ser gregarios y de apoyarnos, pero también en los últimos años eso se ha ignorado, y hay un individualismo y una creación de riqueza que también está asociado a ese capitalismo estético del que su amigo Lipovetsky nos ha alertado mucho, que es muy distinto a lo que Veblen hablaba de ese uso simplemente demostrativo y diferenciador que hacía de la riqueza en ciertas capas de la sociedad y del lujo. ¿Cómo mirar eso y cómo entender que esa apuesta por la tecnología de alguna manera ha fallado? Y ha fallado también hoy con ese otro tema que usted ha abordado, que sí, tenemos la vacuna, pero el 30% no la va a tener justamente por ese rechazar al otro y ese pensar en la ciudad inteligente y no en la ciudad cuidadora, profesor Armando.
Sí, como bien lo describes, pues es una lucha de paradigmas, ¿no? Porque todavía, por supuesto, vivimos aún una economía, digamos, de explotación de recursos naturales, y al mismo tiempo tenemos que avanzar a otro paradigma de cuidado de los recursos naturales, por supuesto, ¿no? Y tiene que hacerse dentro de un proceso, ¿no? No se puede decir mañana no hay petróleo, no hay más recursos, digamos, de explotación de la tierra, porque eso nos llevaría inmediatamente a unos niveles de pobreza extraordinarios. Entonces, obviamente que yo diría uno de los aspectos es desideologizar, ¿no? Porque muchas veces algunos conceptos que circulan es para defender un tipo particular de ideología. Mientras, fíjense ustedes cómo, por decir algo, en Colombia la paz se volvió ideología. Increíble, ¿no? Pero así es. Entonces hay unos que incluso defienden ciertos movimientos guerrilleros porque ideológicamente se defienden, y otros que lo rechazan como precisamente fuente de muchas de las, digamos, de la inestabilidad y de la violencia que vive el país. La paz es ideología. ¿Cómo desideologizar la paz? Sería una de las preguntas que habría que hacer, ¿no? Y por eso la diferencia entre ideología e imaginarios que cité anteriormente, ¿no? En la medida en que los imaginarios, es decir, que puedan recurrir a la fuente primaria, que es la gente, que son las personas, y que esas personas puedan expresar los deseos, porque si en la ideología la base era la economía, en los imaginarios la base es el deseo. Y por eso no es extraño que frente a los, junto a los imaginarios en el trasfondo, estén mucho más otro tipo de disciplinas de la subjetividad, como por ejemplo el psicoanálisis o la, o digamos movimientos espirituales como el yoga o la filosofía constructiva tipo Derrida, etcétera. Entonces eso es como, hay una lucha de paradigmas en este momento, y por eso rescatar esa contradicción entre ideología y imaginario se volvió importante. Entonces a mí me parece que el asunto es poder ir abarcando en la sociedad formas de ser del pensamiento social, ¿no? Yo cité hace un momento el arte, y voy a ponerme allí en ejemplos del arte para que los radioescuchas que tanto te siguen pues puedan tener un ejemplo gráfico. París, cuando se abre París ahora después de la pandemia, entre comillas, del después, porque ya vemos que eso hay un antes y un después de plantearlo, pero ahora apenas hace 2 meses, el Arco del Triunfo, Cristo, que es un artista que murió por un texto de origen húngaro, había dejado como una obra póstuma cubrir el Arco de París, y se cubre con una serie de telas muy delicadas. Al cubrir eso, que es arte contemporáneo, la gente salió de sus encierros en la casa a ir a ver el Arco del Triunfo y por ende a ver la ciudad redescubierta. Por este acto, digamos, de magia del arte, de cubrir un objeto para hacerlo desear, pues París entró en un éxtasis, digamos, de alegría, de visión de esa nueva ciudad que se abría después de la pandemia. Piense que fue un acto de arte que hizo que se construyeran nuevos imaginarios, y que París fuese no vista con rabia y con odio, sino con amor, con afecto, con reconocimiento, con identidad. Entonces esas estrategias son las que yo creo que son muy importantes, y eso es lo que hace la Bienal de Viena. O sea, nuevas estrategias para esos nuevos cambios de percepción hacia otro mundo de solidaridad y de amor, ¿no? La palabra amor era muy desprestigiada, se ha recuperado, ¿no? Yo fui alumno de Humberto Eco, y Humberto Eco en su época decía, ¿cómo decir te amo? Suena ridículo decir te amo, pero la palabra amor se está recuperando, ¿no? Incluso muchas vertientes de ese cristianismo del amor y muchas religiones del amor están volviendo a circular como manera de manifestarnos hacia el futuro. Total que no es el estereotipo la ridiculez del amor, sino el amor como expresión de la sobrevivencia de la sociedad. De tal manera que es hacia allá donde muchos investigadores sociales pues podemos apuntar junto con los artistas, junto con los comunicadores, para la construcción de esos nuevos imaginarios.
Profesor Armando, y frente a esa crónica, a esa bitácora que usted ha podido hacer de cómo en las redes ha circulado en la cronología de la pandemia, que empieza con ese confinamiento inicialmente en esa Europa desarrollada, en esa base de la Comunidad Económica Europea, y después se expande por el mundo y desde luego nos llega a nosotros. ¿Cómo se registra eso y cómo esas percepciones se van incorporando, esas percepciones del flujo, esas percepciones que finalmente son esa interfaz porosa entre lo que ocurre por fuera de esas comunidades y lo que empieza a permear a esas percepciones y de alguna manera a cambiar esos imaginarios, por lo menos momentáneamente?
Bueno, muchas gracias, y sirva para un reconocimiento a usted mismo y al Instituto de Comunicación y a la empresa editorial de la Universidad Nacional, porque justamente se han ocupado dentro de un concurso que hubo y que sale favorecido la posibilidad de publicar este libro, lo hará la Universidad Nacional, y como hemos hablado será un regalo de la Universidad Nacional como una especie, digamos, de souvenir son improductivos de lo que pasó en la pandemia, porque pues creo que hay muy pocas personas que hicieron lo que yo me puse a hacer, que día por día, qué pasaba en la pandemia. Por tanto, contabilicé prácticamente 500 días para construir poderosas bases de datos de qué circulaba.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Imaginarios urbanos como inmersión digital. Invitado, Armando Silva, filósofo egresado de la Universidad Nacional, con maestría y doctorado en estudios de literatura comparada en la Universidad de California, alumno de Derrida y de Humberto Eco, profesor emérito de la Universidad Nacional, director fundador del Instituto de Estudios de Comunicación de la Universidad Nacional y hoy director del doctorado en estudios de ciencias sociales de la Universidad Externado de Colombia. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de María Alejandra Carvajal, Wimar Roa Cediel y Wendy Casallas, y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y las y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerde, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.